Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Hola, ¿cómo les va? Con mi saludo afectuoso de siempre, los invito a escuchar un nuevo programa del Lugar del Otro, otra vez con notables invitados que enseguida les voy a presentar. Como me gusta el tema elegido como cortina musical para este ciclo, se llama Take a Train y es un tema jazzero que Duke Ellington convirtió en clásico. Tan clásico que a 76 años de su estreno sigue siendo bello y una compañía entradora, efectiva. Un poco más de Take a Train, por favor. La operación técnica y la puesta sonora, siempre a tiempo, con el aporte profesionalísimo, justo y creativo del señor Ignacio Guglielmi. Informes periodísticos de los invitados, coordinación de aire y producción general, el serio trabajo de cada semana de Inés Ulanovsky. Valoro mucho el respaldo de ambos, Bueno, algunas cosas que quería decir. Primero, devolución de saludos al Chapa Tomeo, animador y agitador cultural y recreativo, al que conocí en mis recientes vacaciones en Incápolis. Un joven con muchas condiciones de liderazgo. Le deseo mucha suerte en su próxima actividad en Wisconsin, en Estados Unidos. Y a su mamá también saludos, a Graciela Feijó, que era seguidora del programa anterior y espero que también se enganche con este. Y una alegría la reposición de Anochecer de un día agitado. Los Beatles, en sus triunfales inicios, dirigidos por Richard Lester, en esta película estrenada en 1964, reestrenada en 1979 y que ahora, junto a todos los estrenos del Oscar, se volverá a ver en cines con copia muy bien restaurada en imagen y en sonido. Y hablando de imágenes, hay una muestra que quiero recomendar. Estará ahí en el Centro Cultural Recoleta, abierta hasta el 24 de marzo. Se llama Íconos, las fotografías de Gianni Mesticelli con la curaduría y la puesta de Renata Jussheim, ahí en el Centro Cultural Recoleta, en varias salas, como en tres salas. Fotografías de gente muy conocida, que ya no está entre nosotros. Por eso se llama Íconos. Y si no vieron el casamiento de Anita y Mirko, una inefable muestra de teatro comunitario, ese teatro que conduce Ricardo Talento en el Circuito Cultural Barracas, no dejen de verla. Hoy justamente empieza la temporada número 16 de esta obra, El casamiento de Anita y Mirko. Iriarte 2165, ahí queda el Circuito Cultural Barracas los sábados a las 9 de la noche. Y lo último para esta entrada, Luis Luque y Silvia Cutica, una dupla actoral que me gusta mucho, encabezan el elenco de Cartoneros, una serie filmada en 3 episodios y que Canal 9 pone en el aire los domingos a las 23. Y si en algo ayuda esta serie para que dejemos de ver como natural que compatriotas se tengan que ganar la vida rebuscando en lo que otros tiran, pues bienvenida. Así como se divulgó la luminosa idea de que nadie nació para prostituta, debemos hacer nuestra la idea de que nadie nació para cartonero. Bueno, y hoy en el lugar del otro estarán haciendo música e historia desde las palabras Sergio Pujol y Silvia Glosser. Silvia Glosser y Sergio Pujol, a quienes ya saludo. Les presento a Silvia Glosser, que es doctora en Historia y Teoría del Arte, recibida en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de música, especializada en guitarra, es musicóloga y en varias instituciones del país y del extranjero desarrolló su especialidad, relaciones entre música y política. Es cantante lírica y coreuta con registro de mezzosoprano. Y una de sus tesis doctorales se convirtió en libro, Melodías del Destierro, músicos judíos exiliados en la Argentina durante el nazismo 1933-1945. Silvia, gracias por venir.
Gracias a vos, Carlos.
Y ahora es el momento de presentar a Sergio Pujol, que es escritor especializado en temas de cultura masiva y popular. Es investigador cultural e historiador social, es docente, es periodista, especialista en temas musicales como el jazz, el baile de la milonga al disco, o rock y dictadura, asunto de alguno de sus libros, como el que hizo sobre 100 años de canciones argentinas, un canon imperdible. Realizó biografías sobre Atahualpa Yupanqui, María Elena Walsh, Oscar Alemán, y dos de sus biografías, la de Rodolfo Valentino y la de Enrique Santos Discépolo, fueron recientemente reeditadas. Sergio, agradezco mucho tu presencia. Sergio Pujol, un crédito de la ciudad de La Plata, hoy en Buenos Aires.
Es un gusto estar acá como siempre, Carlos. Bueno, en otro horario, pero con vos siempre.
Gracias. ¿Se conocían o por primera vez frente a frente?
No, nos conocíamos.
Nos conocíamos.
Sí, sí. Nos conocimos hace un par de años.
Sí. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron?
Contalo vos. Un lugar muy interesante. Sí. Yo estaba, yo iba a dar mi defensa de tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, como bien anunciaste recién, y Sergio fue uno de los miembros del jurado.
Vaya.
Así que, bueno, que recibí una muy linda nota de parte de Sergio.
No, una nota muy justa. Me acuerdo que se comunicó conmigo Pablo Coan, con el que recién fuera del micrófono estuvimos conversando un ratito,
sí,
y me dijo, mirá, hay un trabajo interesante, fíjate, y cuando llegó a mis manos me lo devoré, porque además, además de la calidad,
lo que me pasó a mí,
además de la calidad de la investigación, la pertinencia del tema y la originalidad del tema, tenía relación con temas que yo había investigado al comienzo de mi carrera como investigador en el CONICET, ¿no? Yo empecé trabajando sobre el impacto cultural de la inmigración entre 1914 y 1930. Pero había dejado de lado, por desconocimiento, por falta de especialización, justamente el aspecto que toma Silvia, que son los músicos, los compositores de tradición académica, de origen judío, que llegaron más tarde, por circunstancias muy diferentes a las que, claro, empujaron a nuestros abuelos a venir a Argentina.
Entonces, está de más la pregunta siguiente, si es que se leyeron.
Sí,
por supuesto. Sí, nos leímos, sí, 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 porque yo había leído su libro sobre baile, que también me interesó para mi trabajo. Justamente su libro sobre cuestiones migratorias. Y después, como ocurre en radio fuera del micrófono, en la tesis, después de los avatares de pasar el momento
del concurso,
fuera de micrófono de tesis, Sergio me dijo que faltaban algunos músicos, sobre todo del mundo del jazz, a quien incorporé, y ya están en este libro, gracias a la recomendación de Sergio. Misraki, Ray Ventura, y su grupo, ¿te acordás?
Sí, me claro, la orquesta sugerencia Ray Ventura, una orquesta integrada por músicos judíos, que cuando se produce no sé si tenemos tiempo para adelantar algo, cuando se produce la invasión nazi a Francia, ellos están a bordo de viaje hacia América Latina y deciden quedarse un largo tiempo en Buenos Aires. Paul Misraki, bueno, estuvo...
Algunos
se quedaron aquí.
Le hablé ayer, luego de leer...
Eugene Delem, por ejemplo.
Le hablé a mi amiga Annie Ventura para preguntarle si eran parientes. Todavía no me contestó.
Creo que no.
Bueno, y Sergio Blas Matamoro, que es un gran crítico cultural, que se marchó a España en 1976 y por allí anda todavía, si no me equivoco, conceptualizó tu especialidad de un modo que me parece muy adecuado. Te definió como el gran historiador de la cultura pequeña. Te quería preguntar en principio si te sentiste representado de ese modo. Porque a veces eso digo yo, ¿no? La cultura pequeña... Y eso se nota leyendo tus libros, es la gran cultura, ¿no? En esta semana volví a leer tus dos libros, el de Valentino y el de Discépolo, trabajos extraordinarios. ¿Qué vínculos comunes descubriste en Valentino y en Discépolo? Habida cuenta que los dos tuvieron un desarrollo artístico casi paralelo en el primer tercio del siglo XX.
Bueno, primero debo decir que me honran las palabras de Blas Matamoro. a quien yo leí en mi más tierna juventud. La ciudad del tango me parece que es un libro clave, porque abre toda una perspectiva de análisis de la música popular, desde la política, desde la ideología, muy a tono con el clima de ideas de los años 60, pero al mismo tiempo infrecuente en el campo de la musicología y de los estudios sobre música. Uh-huh. ¿No? Yo diría que tanto la palabra gran historiador como pequeña cultura habría que entrecomillarlas, ¿no? Sobre todo la de gran, aunque entiendo en esa definición que hay una cierta ironía respecto a la pequeña cultura, porque efectivamente de pequeña tiene poco, aunque en su época, en su tiempo, sí fue considerada con ese criterio. Lo que une a Discepolo con Valentino son varias cosas. En primer lugar, hay que decir que mi libro sobre Valentino en verdad es una historia del espectáculo en los años 20, porque Valentino físicamente no estuvo nunca en Buenos Aires, pero estuvo virtualmente a través de sus películas. Claro. Y entonces esa presencia de Valentino, que fue un poco, digamos, el mascarón de proa de todo lo que vino después, la influencia de Hollywood sobre la cultura argentina, fue, diría yo, definitoria. Y en el caso de Discepolo, que con razón lo vemos como un representante muy cabal de la cultura nacional y popular, también hay que decir que era un gran admirador de Hollywood. Quizás no tanto de Valentino, pero sí de Charles Chaplin, con el que se identificaba en algunos casos de un modo muy profundo, ¿no? Había algo del antihéroe, del vagabundo, del hombrecito pequeño, que daba muy bien con el perfil que Discepolo tenía, o por lo menos con el perfil que Discepolo intentó proyectar en la sociedad argentina. Vivieron más o menos la misma época. Uno murió muy joven, en 1926, una muerte trágica que se convirtió, bueno, en una de las exequias más grandes de su tiempo. Y ambos tuvieron que ver en la construcción del mundo del estrellato, ¿no? Claro. Del estrellato en la cultura popular. En el caso de Discepolo, tal vez llame un poco más la atención porque no era intérprete. Era autor y compositor, pero era actor.
Pero también fue intérprete, ¿no?
También fue intérprete, sí, en algún momento dirigiendo una orquesta allá, sí, por 1937, y encontró un poco a la manera de Pigmalión y modeló tal como él quería que fueran interpretados sus tangos a su pareja de toda la vida, que fue Tania. ¿No? Mm. Así que hay muchas cosas en común. Yo diría que lo que los une principalmente es una gran expectativa sobre los alcances de algo que se estaba formando en ese momento, que era la cultura de masas, ¿no?
Y Silvia, yo quiero, Carlos, sí, agregar esto de gran historiador. Matamoro lo debe decir, o por lo menos lo digo yo, por la agradable manera que tiene Sergio de contar lo que investiga y lo que encuentra. Esa agradable manera de escribir que llega a todo el mundo, eso es importantísimo.
Sí, es cierto. Gracias, Silvia. Es cierto. Y Silvia, también leí tus dos libros, el de Paul Walter Jacob y Melodía del Destierro. Y el de los músicos judíos, sí, exiliados en la Argentina, es un libro con, por lo menos para mí, con mucho de sorprendente, con mucho de desconocido, y que me parece además muy oportuno en un momento de miradas poco generosas, miradas mezquinas respecto de la presencia, aporte, llegada de extranjeros a nuestro país.
Sí, justamente, siempre el tema del inmigrante como problema, ¿no? Uh-huh. Yo estoy tan metida en este libro que creo que ya se sabe el tema, que el tema es muy conocido, y sin embargo me encuentro con que me siguen haciendo preguntas, y pero ¿cómo? ¿Pero y esto? Pero, entonces, y sigo relatando, y digo, ¿y no canso? Bueno, es que uno se mete mucho en el tema y es eso, pero todavía el otro no está al tanto de todo lo que ocurrió. Así que quiero decir que además el libro de Paul Walter Jacob lo escribí con un colega, Robert Keltz, en conjunto.
Sí, sí. Y nosotros mencionamos a todos, no te preocupes.
Así que lo que trato de justamente que ocurra con esta investigación y con este libro es esto, es que el otro pueda conocer todo lo que trajo esta gente en sus valijas.
¿Y qué cantidad de músicos de origen judío, huidos del nazismo, llegaron refugiados a la Argentina? Digo, si es que calculaste ese número.
Mira, en el libro hay unos 120, más o menos, uh-huh, ese es el número que llegué, y como bien también aclaro, no sé si son los únicos. Recordemos que Sergio Pujol, luego de escribir la tesis, me mencionó un par, y a los cuales fui, claro, a investigar, y sigo encontrando, y sigo, pero alrededor de 120, al menos, que tuvieron una actividad musical profesional en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Y además de sus conocimientos musicales, además de ser perseguidos raciales, ¿qué otras cosas los unían, dirías vos?
Bueno, en algunos casos muchos de ellos se conocían previamente en Europa porque o tocaban juntos en orquestas, habían estudiado juntos con alguna institución o con maestros. Uh-huh. Esas cosas los unían previamente a la llegada. ¿Qué otras cosas los unían? La nostalgia, la añoranza, lo que pudieron unir de nuevo acá, porque acá también se volvieron a reencontrar, a fundar orquestas, colegios, instituciones educativas, etcétera, en conjunto. Uh-huh. Se unieron allá y se volvieron a unir acá.
Pero también una cosa que me parece importante aclarar es que entre los exiliados hubo también músicos alemanes no judíos, pero que se tuvieron que ir porque estaban ideológicamente enfrentados con el nazismo.
Sí, sobre todo dos que menciono bastante porque tuvieron mucho que ver con estos otros músicos, que fueron Erich Kleiber y Fritz Busch, dos grandes directores de orquesta alemanes, uh-huh. que sí, por desavenencias políticas, digamos, claro, con el régimen, claro. vinieron acá y trabajaron durante muchísimos años en el Colón, inclusive después de terminada la guerra. Así que sí, músicos no judíos exiliados también hubo.
Bueno, y Sergio, hablando de persecuciones, también Discépolo padeció la suya. La pasó muy mal en los finales de su vida, ya con una carrera brillante, consagratoria, en pleno éxito además con una obra, por haber adherido al peronismo de los años 50, ¿no? Pienso que el capítulo final de tu biografía debería ser de lectura obligatoria porque explica cosas como nuestra intolerancia, sus consecuencias y porque confirma que esto de la grieta viene de muy lejos. Mm. Discépolo había hecho en radio un personaje extraordinario en un micro programa que se llamaba
Pienso y digo lo que pienso. Toda ahí, definición, ¿no? Pienso ahí, y digo lo que pienso.
Claro.
Hago público mi pensamiento. Sí, ese fue un final tremendo en la vida de Enrique, que hay que decir, fue un tipo que no tuvo enemigos hasta meses antes de su muerte, ¿no? Hasta el momento claro. en el que acepta hacer este programa. Era un programa de propaganda política en un año electoral, como era 1951, ideado por Apol, una figura cuestionada y resistida por muchos peronistas también, que le hizo la vida imposible a Hugo del Carril, digámoslo, que era, sí, claro. por supuesto, simpatizante peronista.
Con la película
Las aguas bajan turbias. Exactamente, con Las aguas bajan turbias. Pero bueno, el asunto es que Discépolo aceptó hacer este programa. Algunos dicen que con ciertos reparos, me acuerdo que Osvaldo Miranda me contaba que él hubiera preferido no hacerlo, como dice un famoso personaje de una novela como de Melville. Exactamente. Finalmente lo hizo. Y lo interesante es que, si bien ese era un programa, digamos, dogmático, podríamos decir, con los textos preparados por Julio Potter, él se entusiasmó. Él encontró ahí, hay que decir
Porter
que,
y Santa Cruz.
¿No? Porter y Santa Cruz, exactamente. Sí, hay que, exactamente. Cruz. Hay que decir que Discépolo era un amante de los medios.
Me dice la producción.
Especialmente de la radio.
Me dice la producción que tiene un sonido. Vamos a escucharlo, dale. Porque creo que vale la pena.
¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste. No me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de ti. Es suficiente, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle, que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas.
Bueno, y ahí remata Pujol.
Sí, ahí escuchamos a Discépolo regresando. Él había hecho 37 programas y fue tal el rechazo de muchos de sus amigos, incluso gente que admiraba, como Orestes Caviglia, que
es
lo cruzó en la calle
la
y le negó el saludo, escupe a un costado. Gente que compraba las entradas, los tickets para ver Bloom, la obra que estaba dando en el Politeama, claro. Y él salía a escena frente a una platea vacía, completamente vacía. se rompían sus discos en las disquerías de Buenos Aires, prácticamente no podía caminar por las calles argentinas. Él, que era el tipo más amado, que decía que su meta era que la guía telefónica completa lo quisiera, ¿no? Muy carente de afecto, además, claro. Durante toda su vida, de pronto se encuentra con esta situación que lo hunde en una profunda depresión. En ese momento se hablaba de la tristeza. Yo supongo que hoy un psiquiatra con otros instrumentos, con otras herramientas, lo hubiera diagnosticado con toda claridad. Uh-huh. Y de esa depresión no sale, llega a pesar 37 kilos y muere, languidece. Se sí, deja claro. morir en apenas 3 o 4 meses. ¿No?
Así es. Y Silvia, a mí me impresionó y mucho más que eso me dolió ver en Melodías del Destierro las críticas de músicos argentinos importantes como De Caro, como Canaro y de críticos especializados en diarios importantes que reaccionan frente a la llegada de otros músicos extranjeros con este argumento tan habitual que es que vienen a sacarnos el trabajo a los argentinos, a los músicos de acá en ese caso específico, pero con razonamientos muy racistas, ¿no?
Viste qué sorprendente, pero no son distintos a los que ocurren ahora, a los que ocurrieron no, antes y después. Es el supuesto, mismo razonamiento este de el extranjero que viene a quitar trabajo. A mí me sorprendieron tengo que decir que esas críticas las encontré de casualidad. En realidad uno busca por todos los diarios y recorre diarios y revistas de la época que estudia. Uh-huh. Pero bueno, aparecieron así, de vuelta a la página estaban uh-huh. y empecé a mirar los números subsiguientes y también me daban pena, yo soy re tanguera, no podía creer eso, no quería ni leerla si querés saber, pero bueno, es esa cosa del extranjero como con el miedo al extranjero, claro. Y el miedo al extranjero porque viene a quitar trabajo. Finalmente nada de eso ocurre y todo pasó y todos
amigos. Esa diversidad, ese aporte de diversidad nos enriqueció a todos, seguro.
Absolutamente, así que bueno.
Y Sergio, en su ensayo, se llamaba Los asesinos de la memoria, sí. He leído que el francés Pierre Vidal-Naquet cita el tango Cambalache de Discépolo y él ve en este poema fabuloso, que ha resistido todos los tiempos, una metáfora sobre el negacionismo que los neonazis impulsan en toda Europa y que a veces tiene tanto eco entre nosotros también.
Pierre Vidal-Naquet fue un gran investigador, que seguramente Silvia lo conoce, un gran investigador del tema de la memoria, del holocausto y sobre todo el surgimiento de tendencias revisionistas que en verdad son negacionistas, ¿no? Y lamentablemente es un tema que tiene actualidad en Europa, en los Estados Unidos y también en la República Argentina, ¿no? Yo en el nuevo prólogo que hice para este libro cuento una situación absolutamente discepoliana por más de una razón. Cuando se celebró en Tucumán y en todo el país el bicentenario de la independencia de 1816, desfiló una brigada del operativo Independencia, claro. Integrada por ex carapintadas, ¿no? Recordemos que ahí había gente que había participado del terrorismo de Estado y gente que se había levantado había intentado levantarse en una sonada contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Me acuerdo que lo entrevistaron a Ricardo Alfonsín, que por supuesto, él tiene una visión crítica del actual gobierno, pero su partido no, su partido de algún modo forma parte de la coalición, y estaba muy ofuscado porque decía que no podía mezclarse la conmemoración de la independencia con el terrorismo de Estado, y citó textual toda la letra de Cambalache, completa, ¿no? Mira, completa, sí, siendo sí. Un involuntario alarde de buena memoria, ¿no?
Y le cuento a los oyentes que Sergio Pujol pensó a Discépolo, así dice de él, como nuestro primer punk en clave de tango, uh-huh. Y también como el Emil Cioran de nuestra cultura popular. Y Discépolo escribió, vos dirás en qué año, un tango impresionante, de estirpe autobiográfica, llamado Soy un Arlequín. Uh-huh. Y la producción también lo trajo hoy.
1929, así es.
1929, sí. Soy un Arlequín, en versión de Ignacio Corsini. Lo escuchamos y en su compañía nos vamos hacia la única tanda del programa. Soy un Arlequín, se llama.
Soy un Arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavo en la cruz un folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. me engañó tu voz, llorar de arrepentida sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me clavé, viví en tu amor una esperanza, la inutilancia de tu salvación. Perdóname si fui bueno, si no hice más que sufrir, si he vivido entre las risas por quererte redimir. Cuánto dolor te hace reír. Soy un arlequín, un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavo en la cruz tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, llorar de arrepentida sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me clavé.
El lugar del otro.
Intercambio cultural.
Lito Nevia,
Luis Alberto Spinetta,
Charly García,
Fito Páez. Algunos otros que nos hicieron sentir la música.
Bueno, nosotros seguimos en el lugar del otro, entrevistas dobles. Hoy están Sergio Pujol, autor de las biografías de Rodolfo Valentino y de Enrique Santos Discépolo, y frente suyo está Silvia Glosser, que investigó a los centenares músicos de origen judío que llegaron exiliados a la Argentina y aquí encontraron, por suerte, un buen lugar. Vi, Silvia, que le agradeces a Lioika Xakis como contribuyente de tu investigación y también a Pablo Cohen, que es alguien muy cercano a nosotros porque es el director de la FM Nacional Clásica. De su mano viniste, llegaste a este estudio. Pero decinos, ¿quién fue Paul Walter Jacob, personaje de tu otro libro y otro músico que, prohibido en la Alemania nazi, viaja a la Argentina y vive aquí entre 1939 y 1949? ¿Cuál, en principio, cuál fue la huella artística que dejó? ¿Y por qué se fue?
No fue una huella, porque como él estaba en el rubro del teatro y de la música, fueron muchas huellas. Además, escribía críticas en el diario Argentinisches Tageblatt, en La Nación. Fue el fundador del Teatro Alemán Independiente, acá en el año 39, un teatro que durante un montón de años hizo teatro en alemán, repertorio alemán, prohibidísimo en la Europa nazi. Entonces, él, que era un gran luchador ya en Europa, vino acá y fue el único teatro en el mundo que ponía ese repertorio en tiempos de guerra y del nazismo en Alemania.
Claro.
Además fue músico, era director, fundó un coro, dirigió un coro masculino, fue un militante político importantísimo. Luego fundó un conjunto de operetas, así que bueno, por eso dije que no fue una huella, fueron muchas huellas.
Ahora hay un joven actor y director llamado Walter Jacob.
Sí, me comuniqué con él, pero no.
No son parientes.
Vos querés buscar parientes. Hay falta el de Dani Ventura ahora, pues, a ver si son, pero no.
Yo tengo dos.
Sí. Bueno, una cosita que quería decir, que el otro día en el Centro de la Cooperación, luego de ver el fascinante espectáculo de Ana María Bobo, Inés, tenemos que invitar a Ana María Bobo. Anótalo. Me saludaron y saludé a oyentes seguidores, Andrea, Carlos, Liliana, así que bueno, gracias por seguirnos. Y les recomiendo ese espectáculo. Y también me encantó mucho el nuevo disco de Scalandrum, el grupo que lidera Pipi Piazzolla, con temas de Mozart y Ginastera, como la Sinfonía 40 y la Canción del Árbol del Olvido, en versiones muy atractivas, realmente muy atractivas y muy bien resueltas. Y Silvia, digo, vuelvo al libro. Los acusaban en la Alemania de Hitler, y el acusador era alguien tan peligroso como Goebbels, de practicar el arte degenerado. ¿Qué consideraban degenerado estos censores?
Degenerado en el terreno de la música pasó a ser todo lo que estaba vinculado al jazz, al music hall, a la música de vanguardia, es decir, la música compuesta por Arnold Schoenberg y sus discípulos Alban Berg, Anton Webern. Todo eso era considerado en música degenerado. La opereta también. Así que por eso muchos músicos, yo digo que vienen con una doble persecución. La de ser judíos y la de repente practicar jazz o ser músico de opereta.
Sí, era lo menos soportado en Alemania, ¿no? Géneros como la música revolucionaria, dice Silvia, la música judía interpretada por judíos y música bolchevique también, ¿no?
Sí, que ellos consideraban bolchevique.
Aunque el nazismo también le había caído a músicos clásicos como Mendelssohn, Schoenberg o Mahler,
¿no? Claro, por supuesto. Pero también a Paul Hindemith, que era un hermano de estirpe, y bueno, en su momento también su música fue considerada degenerada, y canciones de él que han sido también canciones bolcheviques, de Paul Hindemith, pero bueno, claro. Pasaban a tener ese mote. Hindemith también se tuvo que ir de Alemania, primero estuvo un poco en Turquía, después en Suiza, y finalmente él se exilió en Estados Unidos, por eso no está en este libro, pero como un montón de otros músicos, ¿no? La mayoría fueron a Inglaterra, a Estados Unidos, y este cuñado que vino para
acá. ¿Y Jacob por qué se fue de acá?
¿Por qué volvió luego a Alemania después de...? Porque extrañaba un montón. En el libro vas a ver que hay una parte que está en las correspondencias entre él y el director Fritz Busch, que mencioné hace un rato, y bueno, empieza como una cuestión de nostalgia tremenda, que quería volver a Alemania.
Nostalgia. Sí, entendible.
Era nostalgia. Y acá las cosas no estaban más o menos económicamente, con su teatro ya no era tan redituable como cuando lo fundó.
Y Sergio, en los años de Valentino y de Discépolo, ¿no? ¿Ya se hablaba de industrias culturales?
No, ese es un término que acuña el filósofo Adorno de la Escuela de Frankfurt. Horkheimer y Adorno empiezan a hablar de industrias culturales con un sesgo más bien peyorativo, ¿no? Tiene mucho que ver, yo estaba escuchando con mucha atención lo que decía Silvia, se me ocurrió un montón de cosas, pero el programa es tuyo, así que tampoco voy a coparlo, ¿no? Estaba pensando en Oscar Alemán, músico de jazz, que no era obviamente de origen judío y que debió regresar a la Argentina cuando los nazis entran a Francia,
claro,
porque justamente los nazis consideraban al jazz la música degenerada tal vez por antonomasia, porque era negra, ellos decían que era judeo-masónica también, ¿no? Y bolchevique, ¿no?
Mira, hay un póster que circuló en aquel momento, justamente, porque sí es una muestra de arte degenerado, así todo, con gran éxito, hay que decirlo, en Alemania, con gran éxito, y el póster, en el póster se ve con fondo rojo, a un negro tocando el saxofón y la estrella David. Las tenía todas ese muchacho negro, judío y saxofonista de jazz, perdido.
Exactamente, pero es interesante lo que me preguntás por el tema de la industria cultural, porque en realidad, si bien es un término que nace un poco más tarde y como te decía, con una visión más bien crítica, había una valoración peyorativa de la música popular en esos años, ¿no? El mundo cultural estaba fuertemente jerarquizado. Incluso los músicos populares miraban con gran admiración la música académica, la consideraban el paradigma de la gran música, mientras las otras músicas eran las pequeñas músicas o las pequeñas culturas musicales. Aún así, tanto los gobiernos autoritarios de Alemania, Stalin en la Unión Soviética y, a una escala por supuesto mucho menor, los gobiernos de los años 30 o el gobierno del golpe del 43, buscaban...
Gobiernos que prohibieron algunos tangos,
exactamente.
Algunas letras de tango.
A eso iba, ¿no? Buscaban de algún modo disciplinar también la cultura popular, no prohibirla, y de hecho el jazz incluso no llegó a prohibirse definitivamente en Alemania porque era una música que atraía mucho a los jóvenes, pero lo que se buscaba en todo caso era cercenarla, domesticarla, y en el caso particular del tango, a través de sus letras, básicamente, ¿no? No había ningún problema con la música en la medida que no se bailara de modo procaz, pero sí había problemas con el lunfardo principalmente. Y Discépolo fue un gran defensor del lunfardo. Y realmente la lucha de Discépolo a favor de la ampliación del idioma de los argentinos fue titánica, fue heroica. Vos pensá que hace unos años Roberto Fontana Rosa produjo un gran revuelo cuando en el Congreso de la Lengua hizo una suerte de reivindicación de las malas palabras. Y un tiempo antes García Márquez también sobre la puntuación y la ortografía. Imaginemos este tipo de discusión o este tipo de planteo en los años 20, en los años 30 en la República Argentina, ¿no?
Me gustó mucho el libro sobre Valentino, porque además de conocer cosas que desconocía completamente sobre su trayectoria, también es eso que vos anticipaste, es un minucioso tratado sobre las formas del espectáculo porteño en los primeros 30 años del siglo XX, el teatro, el circo, el cabaret, el tango, la radio, el cine, tanto el cine mudo como el cine sonoro. Valentino nunca vino a la Argentina, ¿se sabe por qué?
Bueno, en parte porque murió muy joven. Quizás con un poco más de tiempo, ¿no? De Changui hubiera podido visitar la Argentina. En realidad, claro, no era frecuente que los grandes astros, salvo Ramón Novarro y algún otro, visitaran... Bueno, Tom Mix estuvo en Buenos Aires, ¿no? Estuvo en Las Pampas, mejor dicho. Tom Mix fue el primer cowboy que produjo la industria del cine. No era tan común. Era mucho más frecuente los actores de teatro y los músicos. Los músicos sí llegaban a Buenos Aires. Yo te quiero decir que lo que más me atrajo de esa investigación en particular es la época, son los años 20, ¿no? Es una época,
seguro.
Pudiera fisgonear alguna época que no sea la mía, me gustaría meterme en la máquina del tiempo y conocer la ciudad de Buenos Aires en aquellos años, que según me contó Enrique Cadícamo, no tenía nada que envidiarle ni a París ni a Nueva York en esos años.
Por eso era tan atractiva para los artistas.
Por eso era tan atractiva para
los artistas. Estos artistas no cayeron en Buenos Aires de casualidad. Buenos Aires ya era una gran ciudad, un gran foco cultural para cuando ellos vienen, entonces.
Así es.
Silvia, me emocionó mucho leer en Melodías del Destierro lo importante que fue para estos profesionales la radio argentina de los años 30, de los años 40. Anoté algunos nombres identificados con algunas emisoras, Jorge Andriani y Darius Vela, no se llamaban así, pero bueno, esos eran sus nombres artísticos, en Radio Splendid. En Splendid hizo Ilya Lipshakov en Radio del Estado, hoy Nacional, Ray Ventura y su jazz en Radio Belgrano. Imaginar que en este mismo edificio donde estamos, en donde por casi 40 años funcionó el R1 Radio El Mundo, tocaron Lierko Spiller y Víctor Schlister.
Imagínate que Lierko Spiller tocó el día de la inauguración de la radio, de este edificio que estamos hoy acá.
En 1935.
Dirigido por Castro, sí, hermoso.
Claro.
Pero además la radio, que fue un lugar donde de muchos de estos músicos, como vos decís, trabajaron, fue además... uno de los motivos por los cuales muchos de ellos pudieron salir de Europa y llegar acá con un contrato.
Con un contrato,
claro. Algunos de esos contratos, voy a mencionar a Darius Vela, ya que lo dijiste, eran incluso falsos. Darius Vela se ocupó de hacer contratos falsos para que gente no música pudiera salir.
Qué extraordinario.
Así que bueno, la radio fue un gran salvavidas, además de...
Otros se dedicaron a la enseñanza, como Ernesto Epstein, Teodoro Fuchs, el creador del Collegium Musicum, Guillermo Gretzer. Están los casos de Tata Moulin, un comediante, tampoco se llamaba así, pero bueno, un comediante, un músico que se quedó aquí, y él aparece en los primeros años de la televisión, junto con Maurice Jouvet. O el caso de Kurt Palen, un musicólogo no judío que permaneció en el país y se convirtió en divulgador musical desde la televisión, desde la radio. Menciono también a que en Splendid, Radio Splendid, hizo temporadas Osvaldo Pugliese con el violinista Cimzia Bayur, Simón Bayur, como en su carácter de violinista. Tenemos la producción consiguió un sonido de Cimzia tocando con Alejandro Barletta. Vamos a escucharlo. Cimzia Bayur, junto con Alejandro Barletta. ¿Qué decías?
Justo que vos hablabas de esta decisión entre música clásica, académica y música popular. Acá tenemos muchos de estos músicos, paradójicamente, trabajaban en ambas esferas. Claro. Y acá tenemos el ejemplo, Bayur, violinista de la Sinfónica Nacional, de la Habana, violinista de Piazzolla, tocando con Barletta. Había que trabajar, ¿no?
Las cuerdas, Osvaldo Pugliese.
Las cuerdas eran instrumentos que unían al tango, eso, claro. Sobre todo en el tango, porque el tango claro. Tiene mucho de música de cámara también, ¿no?
Tal cual, sí, así que bueno.
Sí. Digo, tratando de cotejarlo con Valentino, ¿no? La fama de Discépolo, de sus tangos, trascendieron a nuestro país. Vos das varios ejemplos de eso. ¿Llegó a ser conocido en los Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos que idolatraba a Valentino?
Muy poco, pero sí en Europa. Sí, digamos, llegaron los tangos a través de las grabaciones de Gardel, lógicamente. Hay que decir que Gardel, que fue el primer astro de la música popular argentina de enorme proyección internacional, como todos sabemos, actuó en los Estados Unidos, filmó en los Estados Unidos y grabó también allí. Y en su repertorio había varias piezas de Discépolo. Fue uno de los primeros intérpretes. Hay que decir que Gardel era un tipo muy generoso y solía incluir en su repertorio a autores nobles. Uh-huh. Y en algún momento Discépolo lo fue, ¿no? La grabación de Que va Chaché o de Gira Gira por Gardel fueron un espaldarazo importantísimo para Discépolo. Pero en Europa sí, en Europa se lo conocía y se lo reconocía, incluso se lo identificaba, se sabía quién era el autor de sus tangos. Cosa muy extraña, porque generalmente los que han trascendido son los intérpretes en la música popular, no tanto los autores y compositores.
Y decías, Sergio, y acuerdo, que desde frases de sus tangos, Discépolo nos sigue dando letra, me encantó eso. Frases de algunos tangos suyos nos sirven para ilustrar o explicar situaciones argentinas muy particulares. Además de Cambalache, en el anterior ciclo le dedicamos un especial a Cambalache, mi preferido es la frase "la araña que salvaste te picó". Como metáfora
Hay muchas, del mal agradecido.
Sí, ¿no?
Hay muchas y se renuevan permanentemente. Por ejemplo, Que va Chaché, que es el primer tango de él, dice: "Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón". Y después más adelante dice: "El verdadero amor", esta me parece genial, "el verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es rey y el dinero Dios". Claro. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Es decir, el amor es maravilloso, pero tiene un límite.
Yo creo que deberían hacerse pósters con eso.
Eligió la imagen de la sopa, ¿no? Algo básico que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación de los argentinos de aquel tiempo. Y después, bueno, "Vale Jesús lo mismo que el ladrón". De los tres crucificados, "Vale Jesús lo mismo que el ladrón".
Sí, extraordinarias frases. Bueno, este es un momento siempre grato porque regalo libros, son los que elige la gente de las librerías La Comarca. Gente que conoce de libros y que por eso eligen bien. La Comarca de Colegiales queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca de Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Silvia el caso Schoenberg, Nacimiento de la Vanguardia Musical, de Esteban Buch, un libro del Fondo de Cultura Económica.
Muchísimas gracias.
Y le eligieron para vos, Sergio, Piglia más Nacht más Estupía, La Incertidumbre, un libro más CD, textos y lecturas de Ricardo Piglia, música de Luis Nacht y arte de Eduardo Estupía. Un librito precioso.
Tres personas que admiro, muchas gracias.
Bueno. De todas las artes, Sergio, de todas las artes populares, estas que vos analizás y has escrito libros, ¿de cuál te sentís más cercano?
Y con la música, indudablemente. Con la música y con los géneros de música popular, sin duda, sí. Además, bueno, soy cinéfilo, por lo menos soy muy aficionado al cine, también al teatro, aunque tengo menos oportunidades de ir. Lo que más me atrajo, sobre todo del periodo de Valentino, son los espacios de convergencia de esas tres artes, ¿no? Hoy hablábamos de la fuente de trabajo que significó la radio para muchos músicos, ¿no? Para muchos inmigrantes y músicos nativos. Hay que decir que las salas de cine durante la etapa del mudo también, porque el cine formaba parte de un espectáculo mayor, ¿no? La gente iba a ver películas que generalmente de corta duración, pero además escuchaban los músicos en vivo entre cinta y cinta, ¿no?
Dos cositas breves. Sí. Una, ¿cómo pueden verse las películas de Valentino hoy si alguien quisiera verlas?
No, las películas están en YouTube, es cuestión de poner Rodolfo Valentino en YouTube.
¿Cuántas películas filmó?
Están todas, sí, filmó unas 15 películas.
Ajá.
Y están, se
¿cuál es tu preferida?
Y el Shake, sin duda, ¿no? Uh-huh. Porque además ahí vemos una imagen que hoy nos resulta estereotipada, ¿no? Del macho, digamos, exótico, y que indudablemente en esa época produjo una gran fascinación entre las mujeres, ¿no? Hay una Hay una parte del Amor Brujo en la que el personaje de Roberto Aro, escrito por Roberto Ar, se lamenta porque su mujer quiere escaparse de su casa para ir a ver las picas de Valentino y se trepa a la pared y se va al cine, ¿no? Esa fascinación, está hablando del deseo femenino que aparece como gran protagonista en los años 20, que es una década muy femenina, con un gran protagonismo de la mujer, ¿no?
Y vos decías hace un rato que Discépolo, ¿te parecía a vos que él prefería más a Chaplin que a Valentino? ¿Valentino fue en su tiempo aquí, en la Argentina, sí, más popular que Chaplin, dirías?
Es difícil saberlo porque no había encuestas de consumos culturales en esa época. No las hay hoy o las hay muy esporádicamente. Indudablemente, en los años 20, la figura de Valentino era más omnipresente que la de Chaplin. Después, con el paso de los años... Bueno, y además ocupan lugares muy distintos en la historia del cine. Chaplin fue un genio. Sí. Valentino fue un ícono, ¿no? Esa me parece que es un poco la diferencia.
Bueno, y Silvia, Kevin Johansen habla en alguno de sus discos del arte desgenerado, dice. Lo dice con ironía, ¿no? Sí, Alejandra Radano y Gonzalo de María hicieron el espectáculo Canciones Degeneradas. Muy lindo espectáculo con temas de Kurt Weill.
Bertolt Brecht, dos grandes perseguidos también, claro.
Claro.
Que rumbearon para Estados Unidos.
Claro. Bueno, ¿cuál es el saldo que te dejó estas dos investigaciones?
El contacto con toda la gente que pude entrevistar, ya sea personalmente o por mail o por teléfono, toda la gente que pude entrevistar, ¿quiénes eran? Algunos parientes, pocos músicos, poquitos uh-huh. porque tuve la dicha de entrevistar dos veces al maestro Lierko Spiller o a la cantante Ana María Tedeschi en su casa, y a sus parientes, hijos, familiares, discípulos, colegas que conocían o conocieron a esta gente y me regalaban un poquito eso de sus recuerdos. Fue lo más emotivo, lo más emocionante, lo que me quedó de este trabajo.
Bueno, había muchas cosas realmente que me enteré leyendo tus libros. Esta cosa que realmente me impactó, el hecho de que los tipos hayan conseguido más o menos rápidamente ubicarse en las radios. Porque cada radio en ese momento tenía orquesta, era tan grande las radios que todas tenían orquestas estables.
Más las invitadas, más las que llegaban invitadas. Claro. Y las orquestas estables, sí, una dedicada a la opereta, otra dedicada al clásico, otra al tango, otra al jazz, ellos conseguían trabajo. Sí. Y si no, la fundaban acá, porque muchos fueron fundadores de la propia radio de cada una de estas emisoras que nombraste anteriormente.
Bueno, y muy famoso era este, muy mencionado en muchos sonidos que he manejado en mis libros, este Víctor Schlichter.
Víctor Schlichter, otro grande. Claro. Dedicado también al teatro.
Que es además hermano de Hedy Krila.
Sí, sí. Los cuatro hermanos fueron artistas, músicos, y Hedy Krila, bueno, maestra de maestros de actores.
Claro.
Fundadora acá de una gran escuela de actuación en Argentina.
Sergio, quería preguntarte dos cosas. Una, si sigue tu programa Influencias en Radio Universidad de La Plata. ¿Cuántos años ya?
Va a empezar en un rato, empieza a las 20. Los sábados a las 20, de 20 a 21. Y ya llevo 38 años haciendo el programa.
Qué bueno.
Empecé a los 19, ¿no?
Buenísimo.
Sí, es como un espacio gratuito, es un espacio de la universidad, de la radio de la Universidad de La Plata. Y bueno, de alguna manera lo tomo como una devolución a todo lo que la universidad me ha dado, ¿no? Es la única actividad que hago sin recibir
un
sueldo, sin cobrar. Sí.
Y la otra es, de los nuevos tangueros, ¿quiénes son a tu juicio los más discepolianos?
Más discepolianos, yo no encuentro mucha influencia discepoliana en los tangueros actuales o contemporáneos. La encuentro en Eladia Blázquez, creo que hay cosas de Eladia que son discepolianas, ¿no? Sí. Que son discepolianas, por lo menos esa aspiración a entender el carácter de los argentinos, etcétera, ¿no? Donde sí me parece que hay elementos discepolianos es en el rock argentino, ¿no? Desde los 60 a esta parte. Y además hay una gran admiración por la figura de Discépolo. Pensemos todas las versiones que se han hecho de los tangos de Discépolo fuera del género tanguístico, ¿no? Los Piojos con Gira Gira, Sumo haciendo Cambalache, bueno, y fuera de la Argentina, ¿no? También Serrat haciendo Cambalache, Rafael, etcétera. Y también en la cancionística que aparece en los 60. Yo creo que hay algo en Ayer No Más, por ejemplo, de Morris, ¿no? Grabada por Los Gatos, hay un componente discepoliano. Habría que rastrearlo. Eso tal vez podría ser una especie de adenda o continuación de la biografía, ¿no? Uh-huh. Discépolo más allá de discépolo.
Y hablando de adendas o continuaciones o continuidades, ¿hay descendientes de aquellos músicos que en este momento estén en actividad?
Mira, ya que nombraste a Víctor Schlichter, voy a nombrar a la nieta, Luli Schlichter, que es una gran música. Su hermano también, ahora no recuerdo el nombre, es músico. Sí, hay familiares. Bueno, los hijos de Lierko Spiller, Antonio, Andrés, grandes músicos, oboístas, uh-huh. Sí. Carlos Gretzer, hijo de Guillermo Gretzer, compositor, sí.
Claro. Sí. Bueno, y digo, me tocó últimamente leer esta temática, porque también leí un libro de una investigadora italiana sobre la editorial Abril, la historia de Editorial
muy bueno,
Abril.
Muy bueno, sí, muy sí. Interesante.
Carzanella se llamaba.
Carzanella, sí.
Sí, algo sí, así. Sí. Y también, digo, una editorial creada por judíos de origen italianos de origen judío. Que habían huido del fascismo, ¿no?
Los claro, civita, otro rubro, los rubro chivita, editorial. Claro,
seguro. Bueno, dos preguntas casi finales. No, primero el proyecto inmediato de cada uno.
Bueno, yo tengo varios. Como trabajo en la Biblioteca Nacional, en el Departamento de Investigaciones, mis investigaciones son varias y no siempre son con judíos. Ahora uno chiquitito que estoy terminando es sobre Paul Hindemith, porque Paul Hindemith nos visitó en el año 54, estuvo en Buenos Aires, en Mendoza y en Montevideo, justamente como Paul Hindemith había sido maestro de Guillermo Gretzer allá en Alemania, quedó ese contacto y fue la Asociación Amigos de la Música, de cual Guillermo Gretzer y otros montón de músicos exiliados formaban parte, la crearon, lo invitan a Hindemith y lo traen a Buenos Aires, tocan el Colón, hacen una serie de espectáculos, etcétera. Así que
¿será libro eso?
No, es un artículo que va a aparecer por algún lado, después charlamos de nuevo.
¿Tu proyecto inmediato, Sergio?
Bueno, yo retomé una de las líneas de investigación que he transitado en estos años, que es la de el rock argentino o la música joven argentina, digamos, como se la llamaba en los años 60, hasta finales de la dictadura. En esa línea yo ya había investigado y editado dos trabajos. Uno es La década rebelde. Claro. Y el otro es Rock y dictadura, del 76 al 83, y me habían quedado los 70 ahí un poco en el medio, así que ahora estoy trabajando sobre el año 73 y la politización del rock argentino en ese año. Es un trabajo de microhistoria, cada capítulo es un mes del año 73.
Interesantísimo, lo espero, pero bueno. Ese libro. Bueno, y ahora sí, dos preguntas finales. Una, les pido que, bueno, tienen ustedes la oportunidad de mencionar a alguien de la vida creativa, artística, intelectual, musical, cuya tarea les haya gustado y crean que es merecedora de ser destacada, destacado públicamente.
Yo creo que Esteban Buch, que lo saqué.
No vale.
Bueno, busca otro.
Busco otro.
O podemos compartirlo. Esteban Buch es un investigador argentino que trabaja el cruce justamente de música y política de un modo muy original, yo diría casi fundacional en los estudios en la Argentina. Yo lo leo con mucha atención, he aprendido mucho de sus libros y me parece que merecería, bueno, es un tipo muy conocido y consagrado en el ambiente de los estudios culturales, pero quizás merecería un reconocimiento mayor, ¿no?
¿Cómo es el libro que hizo con Adamowski?
El escudo, la marchita y el bombo.
Los símbolos del peronismo.
Y yo también le enamoré a Esteban porque además fue el que dirigió mi tesis y es un tipo, hiper, además de un sabio, un tipo hiper generoso. Pero también lo quiero nombrar a Pablo Coan, que no solo co-dirigió mi tesis, sino que hace 30 años que trabajo con él y para mí también es una guía en el campo de la musicología. Él es el que me dice siempre, Silvia, vamos para adelante.
Pablo Coan, que es el director de la FM Nacional Clásica.
Y otra persona que podemos nombrar, que de algún modo es un nexo también entre Silvia y yo, es la editorial El Gourmet Musical de Leandro Donoso, que es una editorial especializada en música.
Yo lo que quería decir es que para seguir con ustedes dos, lo mejor es cotejar su condición de otros buscando y leyendo sus libros, los de Silvia Glosser, Melodía del Destierro, la biografía de Paul Walter Jacob, editados por Gourmet Musical. Gracias a Gustavo Coan por su gestión de prensa. Y también es de Gourmet Musical la muy interesante editorial que maneja Leandro Donoso, la reedición del libro de Pujol sobre Rodolfo Valentino en Buenos Aires. Discépolo, una biografía argentina, fue reeditado por Planeta. Y la última, ¿cómo les resulta ponerse en el lugar del otro? ¿Les cuesta mucho, poquito, nada?
Mirá, yo justamente traje una frase de Discépolo que es epígrafe de mi libro. Dice, una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos. Me parece buenísimo. Que viene como anillo al dedo para este programa, ¿no?
Buenísimo. Es difícil ponerse en el lugar del otro. Cuando hice la primera entrevista, que fue a Lier Koshpiller, llegué a mi casa, el maestro estuvo impecable 2 horas hablando, solamente en un momento se quebró. Cuando habló de un episodio con su propio maestro. Cuando yo llegué a mi casa, estaba destruida, lo llamé a Esteban y le dije, renuncio, no hago esto, no puedo. La idea era, no hay que ponerse en ese momento tanto en el lugar del otro, porque si no, no hubiera podido seguir avanzando con este trabajo.
Claro, bien. Bueno, Sergio, Silvia, Sergio, gracias por todo lo que aprendí con sus libros. Esa es la buena noticia. La mala es que se nos terminó el tiempo. Tengo que saludarlos hasta la siguiente invitación. Con los oyentes nos volvemos a escuchar la semana que viene en este programa que se llama El Lugar del Otro, en el mismo lugar del dial, la AM870. Gracias, Inés. Gracias, Nacho.
Muchas gracias a vos, Carlos,
por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias a todos.
Chau, hasta el sábado.